Ser Podcast.
Iñaki de la Torre, Benjamín Prado, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas ¿Estáis tardes. Cerca de las bodas de plata o todavía no? ¿Todavía
bueno, ser, no, 13, todavía. ¿No? 13 años. Bueno,
y nos queremos como el primer día.
Exactamente, sí, o sea, poco.
Oye, déjame decir dos cosas sobre la música para abrir esta hora de radio. Primero, la voz. La voz, claro, es que la voz puede ser como una navaja multiusos. Claro, puede servir para muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, como asistente virtual.
Han llegado a su destino. Esperamos que el viaje haya sido de su agrado.
Hablando de viaje...
Renfe Cercanías informa. Debido a la elevada ocupación del próximo tren a estacionarse, les recomendamos tomen el tren que circula a continuación de este, con menor afluencia de viajeros. Rogamos disculpen las molestias.
Ya, las disculpamos y muchas. La voz puede servir para hacer publicidad, claro.
Tengo un plan. Sí, de este año no pasa. El tío está buenísimo, pero mono que te mueres de mono, que te pasa por al lado y dices, ay, ¿me lo tiro ya? Mira, me lo voy a tirar. Y las de contabilidad que digan lo que quieran. Sí, bueno, vale, es mi jefe, pero ¿y qué? Que sea mi jefe, bueno, pues casualidades. ¿Tienes un plan? Desigual.
Tienes un plan desigual. Y bueno, la voz sirve también para transmitir emociones, pues yo qué sé, en un podcast.
Acabo de hablar con Rebeca. Ha perdido a Lucas.
¿Pero cómo que ha perdido a Lucas? ¿A su hijo?
¡Lucas! Estaba llevándole al colegio pero cuando me he querido dar cuenta ya no estaba.
Tú estate tranquila, ¿vale? Va a salir todo bien. Esto no va a ser más que un susto, ya verás.
¿Quién eres?
Alguien ha entrado en casa.
A ver, seguro
cosa,
que
era ella. Qué angustia, ¿eh? Bueno, pero hay otra función que podemos realizar con la voz. Y que es cantar. Y ahí viene la segunda cosa. He dicho dos cosas. Esta es la segunda. Porque esto de cantar, bueno, que puede ser un entretenimiento, un divertimento, una fiesta... Puede ser también un ejercicio terapéutico, donde alguien además confiese que en su vida ha habido demasiado fingimiento y autoengaño. Vamos, que ha vivido como la mejor actriz.
Una casa grande con jardín de flores que todos querrían tener. Un palacio que por dentro ardía en llamas que nadie supo ver. Aprendí a caminar bien encogida y queriendo desaparecer. Y hoy día qué orgulloso estás de lo lejos que llegué. No entiendes que yo tuve que correr. Y si es cuestión de aparentar ser la más feliz, creo que merezco. A la mejor actriz.
Nicky García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a Gai y bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás?
Estoy muy emocionada de estar aquí contigo, Carlos.
Pero esta tarde no toca actuar, ¿o sí? No. ¿Un poquito?
No, a ti te voy a decir toda la verdad.
Y a Benjamín y a Iñaki.
Por supuesto. ¿También? Llevo años trabajándomela para poder traerla.
¿Cómo sabe
aquí
uno si una actriz está diciendo la verdad? Eso es imposible,
¿no? Tienes toda la razón. Habrá que preguntárselo a Google. Es la única manera de saberlo.
Oye, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar con vosotros aquí. Me hace muchísima ilusión.
¿Y del disco?
Estoy muy contenta y muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. Ha sido un trabajo en equipo que he hecho.
Puedes presentar a tus compañeros de equipo, ¿eh?
Francis White a mi izquierda, que es.
Hola, un placer.
Que es mi productor.
Bueno, y aparece brevemente también cantando.
Es que es un cantante increíble y un compositor increíble. Sí. Y para este disco, el mejor productor que cualquier artista podría desear. Y tengo también a Andoni García, que trae sus sonidos a la guitarra, que son increíbles y le dan esa atmósfera que yo necesitaba también a este disco. Así que vengo muy bien acompañada y venimos a muy buen sitio.
¿En qué momento y por qué decidiste hacer este disco? Tu primer disco en solitario, con todo lo que lleva detrás. Ahora iremos desgranando detalles de forma y de fondo, porque las letras tienen mucho que comentar. ¿En qué momento te hace la cabecita así?
Yo creo que después de muchos años de terapia, cuando vi que la ansiedad se me comía y que yo necesitaba...
¿Sabes por qué se te comía la ansiedad? ¿Lo llegaste a averiguar?
Sí, sí, sí. Vale. Me llevó muchos años.
Ya.
La mejor actriz es el resumen de eso. Me llevó muchos años entender que todas las personas construimos un relato sobre nuestra vida y no siempre es muy certero. Es un poco lo que nos hemos ido diciendo. No hay voluntad de engaño a los demás. Es un instinto de supervivencia para no molestar, para no incordiar, porque uno siempre quiere reconocer la suerte que ha tenido y los privilegios que tiene para empezar de nacer en un país donde el agua potable sale del grifo. Entonces eso ya... Yo soy, por ejemplo, muy agradecida de la lavadora. Siempre que pongo una lavadora pienso, menos mal que no tengo que ir al río, con lo que me duele a mí la espalda. Yo no aguantaría haciendo la colada así. Entonces, como soy una persona que está automáticamente intentando dar las gracias por las bondades que me ha dado la vida, he ido escondiendo un poco los dolores que sí existían hasta que podían conmigo. Y después de muchos años de terapia fui desgranando y dije, ah, esto sucedió. Y esto también, y esto también. Y tanto sonreír no era la solución, porque al final tapas y tapas, pero acaba saliendo. Entonces fue una necesidad,
de liberadora. De todas formas, yo creo que hay gente que hace cosas, discos, poemas, lo que sea, porque quiere decir cosas. Y hay gente que hace cosas porque tiene cosas que decir, y si no las hiciera, se le quedarían ahí dando vueltas. Me parece que tú eres de la segunda, la segunda clase.
Ha sido una necesidad total mía. Sí, de hecho no he hecho ningún tipo de concesión y creo que ahí Francis me ha acompañado muy bien. No hemos hecho concesiones a lo que creemos que debería sonar o creemos que debería gustar o que iba a gustar más. Ha sido todo, necesitamos que cuente lo que tenemos que contar.
Sí. Pero es un disco muy especial, es un disco diferente. Esto, Iñaki,
sí, ayer comentábamos.
¿Verdad? ¿Te acuerdas? La manera de cantar, la manera de tal. Y luego una cosa del título, que la belleza y terror, hay una frase de Rilke, ¿no? Esa frase que la tengo aquí apuntada, deja que todo suceda, belleza y terror, solo sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo. Claro, la canción que abre el disco y que dura apenas un minuto, sí, dice un montón de cosas.
Tiraste de mí como si yo fuera el trineo. Me hiciste avanzar, no contemplabas otra opción. Y cuando ya podía subir, dormía yo en el suelo. Y ahora que no estás, yo llevo tu naturaleza buscando. Belleza.
Y hasta aquí. Esto para empezar.
Así, para darle en la frente. Oye, estaba pensando que quizá por lo que has dicho antes, tanto esta canción como las demás están primero pensada la letra, o por lo menos la expresión de lo que quieres hacer, por ejemplo, La rabia, que es mi canción favorita.
¿Ah, sí?
Y luego ya has hecho la música, o no sé si ha sido el proceso, porque...
Ha ido variando. A veces se me ocurría una idea, y hasta que tenía la idea y tenía un montón de cosas escritas sobre esa idea, a veces 11 de noviembre nació de una carta, literalmente una carta, y la tuve que ir condensando... A veces nace de una secuencia de acordes y una melodía en la que luego voy encajando letras que se acercan un poco a la idea. Siempre es la idea primero, pero luego voy dándole forma a veces con la música, con una melodía y a veces con las letras primero.
Habéis citado dos canciones que yo creo que dan dos visiones distintas de cómo se puede contar una historia. En este caso, el final de una amistad, de una relación o de lo que sea, ¿no? La rabia y 11 de noviembre. Empezaré por La rabia, que es la que ha citado Iñaki, que es, digamos, un relato más bien vitriólico de lo que ocurre o de lo que ocurrió.
Para alguien acostumbrado a estar en soledad, escondido siempre al refugio de la oscuridad, debe ser difícil ver brillar. Puede que alcancen aquellos con mayor mediocridad.
Claro, que es una olla a presión a la que le has quitado la tapa.
Totalmente.
¿No? Sería un poco eso. Sin embargo, en 11 de noviembre... Es que ya el pianito ya es otra cosa. O sea.
Es que en la otra pasas miedo hasta que estalla. Estás como diciendo, ¿cuándo se va a cabrear? Alguien me
contó. Mira esto.
Que vives junto al mar. Que conociste a alguien que sabe cómo amar. Me pregunto si tu hermano y tu madre estarán bien. Y si alguna vez te volveré a ver. Me contaron que recuerdas quiénes fuimos. Que conservas los recuerdos con amor. Me debato entre vergüenza y la alegría de saber que quien tú eres ahora es quien tú quieres ser. Y cada 11 de noviembre yo pienso en ti y no te llamo ni te escribo porque aprendí a dejarte ir. Me salió cara la lección, pero ahora siento imprescindible haber perdido el corazón para aprender a ser mejor.
Esto de las canciones también da una idea de cómo son o cómo somos los que las escuchamos. O sea, para Iñaki La Rabia es su preferida. Mm. Para mí este 11 de noviembre es de las que más me gusta del disco.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, nada. No,
mira,
no,
esta tiene una virtud.
No es ni bueno ni malo.
Tiene una virtud fantástica esta canción. La tiene todo el disco, pero quiero decir, aquí se nota muchísimo que es... Hay mucha gente, los actores y actrices, cuando hacen discos, se exageran mucho cómo explican la canción, cómo la declaman. Y claro, es verdad que hay canciones que piden un poco de expresividad. Pues hombre, cabréate un poco aquí y afloja un poco allá. Pero hay cantantes profesionales que no hacen ni siquiera eso. En cambio, los actores normalmente tienden a pasarse. Y en cambio, Nicky lo hace muy bien, porque sabe que lo primero que tiene que hacer es cantar. Y luego, en algunos momentos, mete un poco de expresividad, un poco de teatro, un poco de doblaje, como hace ella. Y luego ya vuelve a cantar, pero no está pendiente de todo. O sea, esto es un disco, aquí estamos cantando. Y es muy de agradecer, porque reconozco que venía yo con ese prejuicio cuando vi el disco la primera vez.
Tú puedes replicar cuando quieras, ¿eh? Porque como no te metas, estos dos no te van a dejar ni hablar.
No, pero me gusta porque me estáis dando un montón de inputs. Pues mira, habéis
tocado temas muy interesantes.
El objetivo
prioritario de esta hora es que suenen las canciones. Ese es el objetivo prioritario.
Habéis sacado temas muy interesantes. Iñaki antes preguntaba por el proceso de las canciones y hemos puesto dos temas que tuvieron procesos muy distintos. La 11 de noviembre empezó siendo una carta, texto, puro texto. Yo perdí a una amiga porque decidió que quería marcharse de mi vida. No me dio explicaciones y además tampoco había habido un detonante del que yo fuera consciente, quizá para ella sí lo hubo. Y durante años me torturé pensando qué he hecho. Pero como nunca más volvió a contestar y durante muchos años yo le escribía feliz cumpleaños y dejó de contestar, el trabajo de dejar ir tuve que hacerlo y además tuve que alegrarme de que ella lograra conseguir su objetivo, que era sí. Huir de mí por lo que fuera. Y
me
entonces,
han contado que vives en el mar. Sí,
bueno,
sí.
Es que esto pasó. Es que de repente ceno con un amigo y me dijo, bueno, que sepas que estuve en esta isla hace poco y la vi y hablamos de ti y yo empecé a llorar porque llevaba 12 años sin saber nada de ella. Me ha preguntado por ti. Yo, ¿qué te ha preguntado por mí? Sin a mí no. Entonces todo eso destapó este tema otra vez, ¿no? Y yo empecé a escribir una carta. Nunca con la intención de mandársela, pero con la intención de hacer paz conmigo misma. Y sobre todo con la intención de tener un aprendizaje que para mí era muy importante, que era, haya hecho lo que haya hecho, no quiero volver a repetirlo con nadie más. Por eso el verso claro. Dice, me salió muy cara la lección porque te perdí, pero lo que voy a intentar aprender es no volver a sentir, a hacer sentir a nadie que necesita huir de mí para poder existir, porque a veces uno tiene, igual intenta ser más hermana mayor de lo que le corresponde.
Es verdad.
Y no deja crecer a alguien, ni deja que cometa sus errores o está ocupando demasiado, ¿no? Eso pasó con 11 de noviembre. Con la rabia.
A ver.
pasó que yo necesitaba... Necesitaba sacar estas cosas. Yo las tenía dentro.
Yeah.
Pero yo no soy compositora de rock. A mí no me sale de manera natural. Afortunadamente, mi productor, que es un musicazo, que es Francis, que lo tengo aquí.
Sí, que está escuchando su propio disco porque cierra los ojos como diciendo: ponlo un poco más alto y callaros
este,
un poco.
Este disco es de los dos. Le dije: mira, necesito hablar de este tema.
Sí.
¿Y qué tema es? Y le conté toda mi vida. Claro, ahora se ha convertido en uno de mis mejores amigos, en mi hermano y en mi psicólogo, el pobre hombre.
Joder.
Entonces me dijo: bueno, pues yo creo que esto lo vamos a llevar al rock. Y entonces la canción
cansado,
la empezó él.
Pero es un ejemplo muy, muy bonito.
La empezó él completamente. Dice: ¿qué te parece si lo llevamos por aquí?
Un ejemplo muy, muy bonito, muy palmario de cómo se eligen los entonces, géneros para aplicarlos a las letras.
Claro, claro.
Es estupendo. Bueno, el pasado musical de Nicky García tiene, como dice su disco, belleza y terror. Poco terror, luego lo veis. Pero la primera Nicky García que yo escuché en mi vida cantando hacía unas habilidosas segundas voces en un grupo de country y de folk que se llamaba De la Sierra. Esa segunda voz es ella. Se queda en pequeños momentos ella sola como voz solista, pero normalmente cantaba un hombre. Pero esto, por cierto, era un disco que se llamaba Timescape de 2019. Y aunque ya habéis notado eso, que algunas veces le hacían sus trocitos para ella misma, pero en cierta canción ya en este disco le pega un repaso al cantante principal,
yep,
tomando la voz principal.
Cuidado.
También ella, y lo hace en My Own Stinger. Aquí falta la boca, le digo la vaca y las botas de cuero, pero está todo estupendo. Bueno, esto era los principios de la carrera de Nicky. Esto
dile algo, Benjamín, por favor.
Lo que las quieras. Tengo, pobre vaca, yo tengo vaca. Botas de cowboy.
Hombre, y caballos.
Y sabes que tengo ganado.
Y tienes caballos.
Todo ese pasado tiene un sentido. Yo viví en Mississippi, yo tengo ganado. Yo soy de cuerda.
A mí me tienes ganado también. Bueno, pero Nicky tiene voz para adaptarse a su música, también a la de los demás, incluso a las exigencias de las canciones de las películas infantiles de Hollywood.
Ah, ¿sí?
Para películas como Aladdin de Disney grabó algunas canciones, por ejemplo esta virguería, Virgo Virguería, porque a mí no me gusta la canción, pero es tremendo cantar esto, que se llamaba No callaré, que cantaba la protagonista Jasmine. O sea, todos los niños cantando y creyendo que cantan a Jasmine, no cantan a Nicky García. Todo esto es lo que decía que es lo bello, pero ahora, si quiere Nicky, ella es mala. Y coge una noticia del Mundo Today y la canta como si fuese algo muy serio. En este caso explicaba por qué Bob Dylan no había querido ir a recoger el premio Nobel.
Bob Dylan no podrá recoger. A revisar la caldera.
Es brutal, que no lo pude recoger.
La recuerdo perfectamente.
Joder, es que yo hurgando en el canal esta mañana digo, creo que esta joya como nos la hemos perdido. Se la lee entera ella.
Asegura el artista. El cantautor estadounidense.
Se la sabe, la está vocalizando.
La recuerdo perfectamente.
Madre mía. Pues es maravilloso. No
es
puedo recoger el Nobel porque viene el del gas.
Es maravilloso, pero todo esto es pasado. Y hoy Nicky García está aquí en la ventana presentándonos su disco Belleza y Terror. Y va a regalarnos en directo con Francis White y con Andoni García uno de los temas, yo creo que luego lo comentaremos. No me gusta la palabra icónico, pero da igual. Uno de los temas más potentes del disco, que es el vals de los círicos.
¿Me dejas que cuente una cosa?
Cuenta lo que quieras.
Con la rever, además, de repente. Úrsula.
¿Ah, sí?
Úrsula en la cueva.
Sí, sí.
No, es que nadie va a hablar mejor de este tema que Xavi Puig, que sacó un ensayo sobre el humor y habló del cinismo.
Hablamos aquí en la ventana de ese ensayo, sí, sí.
Hablasteis de ese ensayo, sí, sí, en la ventana. Ese ensayo tiene un fragmento sobre el cinismo, que como pasa, somos pareja y vivimos juntos y muchas veces lo que sucede es que sus creaciones y las mías confluyen porque son temas de conversación en casa. Entonces, allá por el mismo tiempo, yo componía esta canción y él escribía este texto y me gustaría leer. ¿Me podéis quitar la reverb igual para leer este texto? Porque si no va a sonar una cosa como de iglesia. Pero es que nadie va a presentarla mejor. O sea, yo no podría presentar esta canción mejor de lo que lo hizo él. Y si me permitís, lo leo.
Hombre,
¿sí? ¿Me dejáis? Esto es un extracto de su ensayo que se llama Hacer reír, de Xavi Puig. El creador intoxicado de cinismo ridiculiza lo que se expone en los museos y en los teatros, rebaja cualquier ambición que pueda pecar de ingenua y es dañino y castrador con quienes intentan alcanzar una excelencia que ellos juzgan imposible porque de ser posible, ellos mismos ya la habrían alcanzado. Juanjo Ramírez define esta actitud como el arte de arroparte con la toalla en el suelo una vez que has decidido tirarla. Es el prestigio de la afectación el que hace que un músico de la trayectoria de Damon Albarn desprecie la alegría de Taylor Swift para ensalzar la cara mustia de Billie Eilish como si hubiera que elegir entre dos de las mejores compositoras del pop contemporáneo. Sumemos este clima negador de la vida y de la alegría a la precariedad del sector y podremos comprender hasta qué punto es difícil para quien empieza, para alguien que empieza, atreverse a defender una mirada propia, sobre todo si no se amolda ni al frívolo desparpajo que fomenta el mainstream, ni al esnovismo distanciado. El cinismo de hoy en día es seductor y cool, pero elude todo compromiso con el otro.
Dicho lo cual, joder, el vals de los cínicos.
No escribí esta canción a partir de su texto, fue más o menos a la vez. Yo escribí la canción y él escribió este texto, pero nacía de conversaciones conjuntas. Entonces quedó algo parecido. Y suena así.
Tendríais que verlos agazapados en la esquina, poniendo los ojos en blanco, fabricando la inquina. ¡Qué cringe, qué vergüenza! El proyecto que comienza, el que no sabe, no puede, el que no llega como yo. Es porque no tengo tiempo, pero si lo tuviera, seguro, estoy seguro, me saldría mi mejor. Ya lo sé, el vacío que se siente, ya lo sé. Cómo jode no atreverse y sabes qué. Voy a ser divertida y hacerme reír. No gusto a los cínicos ni ellos a mí. No quiero ser cool, si implica fingir que no quiero querer, no quiero vivir. Yo ya estuve ahí. Tendríais que verme abrazando la vergüenza, manchando cuadernos en blanco y practicando la indulgencia. Con suerte,
pero no la suficiente
como para decir que no creo en ella. Fui frágil, fui inconsciente,
fui idiota y fui valiente,
pero ande yo caliente, que le jodan a la gente. Voy a ser divertida y hacerme reír. No gusto a los cínicos ni ellos a mí. No quiero ser implica fingir que no quiero querer, no quiero vivir. Yo ya estuve ahí. Yo ya estuve ahí.
Tres.
Me encanta.
quiero vivir.
Yo ya estuve ahí.
Yo ya estuve.
Yo ya estuve ahí.
Ahora sí, Iñaki. Bravo.
Me encanta, doble aplauso. Gracias.
La ventana. En Ser Podcast.
Quiero respirar el dulce aroma de las jaras. Quiero ver volar Milanos a nuestras espaldas. Quiero abrazarme a este alazán, alazán de crin lavada. Pero no olvido de los míos la mirada.
Aquí seguimos en la ventana de la música como todos los viernes y seguimos desgranando el disco de... Por cierto, disco que no está todavía en formato físico de Nicky García, Belleza y Terror, pero estará algún día.
Estará.
No, siempre puedes recuperar el podcast de la ventana porque están sonando todas las canciones, más el directo que habéis hecho, más el directo que nos vais a
Más la gamba que yo he hecho de aplaudir donde no era.
Pero no, está que muy
bien.
Me ha encantado.
Pero eso es verdad.
Yo a partir de ahora
como,
aquí...
Es como los conciertos.
No, que pensaba que era rumba catalana. Digo, voy a dar unas palmas.
¿Dónde está la verdad de la música? En los conciertos. Pues ya está.
Yo ahora ya te quiero siempre pues ahí, sí. De cla. Y que aplaudas cuando tú quieras.
Gracias.
Oye, pues, en esta canción en la montaña aparece otra voz, sí. Eva Villeta. ¿Quién es Eva Villeta?
Pues no os lo vais a creer, Eva Villeta es la madrina de mis animales en la montaña.
Toma.
Por favor, eso hay que ampliarlo.
Ya, es muy fuerte. Mi padre adoptó unos ponis hace muchos años que necesitaban casa. Acabamos teniendo una familia de ponis porque sí. Porque necesitan casa, bueno, pues encargados de los ponis. Los ponis se ponen malos, hay que darles una medicina diaria. Yo vivo en Madrid, empiezo a levantarme a las 6 de la mañana para pinchar la medicina. Al final mi veterinario me dice, ¿por qué no hablas con esta chica que vive aquí en la carretera abajo? Que te pinche ella la medicina y luego ya vienes tú, hace falta que vengas a las 6. Y así nos conocemos Eva y yo. Finalmente, acabamos por practicidad mudando a mis chicos a su casa. Entonces Eva es la madrina de mis ponis, además Eva se dedica, es una amazona profesional,
sí, sí.
Es domadora de caballos.
Pero también cantante.
Pero es que yo esto me di cuenta, de repente estamos haciendo una excursión las dos y dice, jo, pues voy a intentar recuperar el tema del canto. Y yo, ¿el qué? Digo, o sea, llevamos 4 años siendo amigas y me dices, ¿ahora que cantas? Sí, yo cantaba mucho, hace muchos años y tal. Y claro, yo que ya tenía en mente hacerle una canción al campo, a mi vida en el campo, uh-huh. A los animales que he tenido, a los que he perdido, a los que vendrán, y ahora Eva es parte de mi vida en la montaña, y mira que tengo, yo creo que el 90% de mis amigas son cantantes profesionales que se dedican a esto 24 horas, y le he pedido una canción a la de los caballos.
Ahora tienes que irte a una multinacional y pasarte la vida de Pony a Sony.
¿Verdad? ¿Te imaginas? Pony Music. Puedo hacer mi propio sello.
Ya está.
Pero qué lindo canta, ¿eh?
Pues sí.
Qué lindo canta Eva. Canta tan bien como Doma.
Oye,
Oye, voy a hacerme un poco el cultureta, pero dices que has vivido en Mississippi,
sí,
que es una cuna del jazz y de muchas de las músicas negras, y me hace gracia que a ti se te ha pegado más la música blanca, el country para entendernos, que la música negra en
bueno,
todo lo que te oigo.
Pero en Mississippi, fueras al bar que fueras, Johnny Cash estaba en todas partes, era imposible huir de él, honestamente.
En la ventana también.
Sí,
sí, sí, pues es verdad.
Estaba en todas partes.
Fuera con cierta frecuencia.
Sí. Yo estaba muy expuesta al country, pero lo del country empezó con mi padre, realmente el que escuchaba mucho folk cuando yo era pequeña era mi padre, que era el que lo ponía en el coche. Entonces ya el oído se me empezó a hacer siendo yo bebé.
Ya dijo, me compro caballos.
No entonces. Es casual que en este disco una canción se titule precisamente Oxford, Mississippi.
La única en inglés.
Efectivamente.
Es que ¿cómo iba a escribir esta canción en español?
No.
Lo intenté, pero no me salió. ¿Has visto, Francis, cómo se mueve produciendo entre estilo
y estilo?
Sí,
sí, sí,
te digo, no, esto pop tirando a electrónica. Esto tiene que ser un folk clásico y luego además lo quiero convertir en gospel porque sí. Otro. Ah, vale. Vale, venga, vale.
Vale, dale la pastilla.
¿Cómo has sentido tú todo esto, Francis? Porque no te estoy dejando hablar y a lo mejor quieres...
Yo he disfrutado mucho.
¿Quieres
es que
ponerme?
Me meto ahí en la cueva, en el estudio, es que... Me despierto por la mañana como cuando era pequeño para jugar a videoconsola. O sea, es como para. Yo vivo jugando. O sea,
oye,
yo
Francis, ¿tú eres obediente o eres del género? Espérate que yo te voy a decir lo que vamos a hacer con esta canción.
No, eso nunca. Imposiciones nunca. Hay un equilibrio. O sea, Nicky confía mucho en mi criterio y yo respeto absolutamente lo que ella quiere. Entonces propongo cosas cuando no hay que ir por ahí y ella me dice, mira, esto no, pues oye. Reformulamos la canción. Hay canciones que tienen tres versiones de producción, porque no dábamos con la tecla.
Si quieres aprovechar entonces... para ponerme una orden de alejamiento, te dejo.
De momento no.
No, mientras le pagues.
Sí, eso es.
Las tres versiones.
Si los dos respetáis el criterio del otro, es que uno de los dos miente. Vamos, esto está clarísimo.
Bueno, como todos.
Oye, todas las canciones tienen una historia propia y esta seguro que la tendrá, pero yo empiezo por preguntarte qué viviste, qué ocurrió en Mississippi que alterara o que modificara o que hiciera algo en tu vida.
Pues primero que me lo pasé muy bien, porque hay una particularidad en mi vida de la que no hablo con frecuencia y además no me di cuenta hasta siendo ya muy adulta. Yo crecí hablando inglés y español con mucha frecuencia, intercambiando los dos idiomas porque mi padre me hablaba mucho en inglés, siendo español, pero me hablaba mucho en inglés cuando era pequeña. En la adolescencia yo conozco a un grupo de amigos que van a un colegio británico, yo no voy a ese colegio nunca, pero me tratan como a una más. Y como yo en mi colegio español, pequeñito, de un barrio muy humilde, obrero, no tenía muchos amigos, me hice... Mis colegas eran de ese colegio, entonces yo a las cenas de fin de curso iba a las del colegio británico, por lo tanto, y había ahí gente pues, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, eran de todas partes. Por lo tanto, yo en la adolescencia tengo que ponerme mucho las pilas con el inglés y forma parte ya integral de mi vida diaria, el inglés y el español. Entonces, llega un momento en el que estudio muy fuerte para la selectividad y mis padres me quieren dar una especie de premio, porque yo me encerré en la habitación y estudié durante un año muy fuerte y me quisieron premiar regalándome un viaje de intercambio a Estados Unidos. Allí conocí a una familia que me acogió como a una más y con la que 20 años después sigo manteniendo mucho contacto. De hecho, hemos estado invitados a la boda de la que era como mi hermana postiza. Cuando yo empecé a salir con Xavi le dije, has conocido a mis padres españoles, ahora te toca conocer a los americanos. Entonces me llevé a Xavi a California.
Pero y no les contaste a qué se dedicaba, ¿no? Porque si
la
no
primera,
lo rompes.
Sí, le encanta. No, están enamorados, toda la familia está enamorada de
vaya,
Xavi.
Vaya.
Pero la segunda mañana que llevamos ahí, o la primera, estoy haciendo las tortitas en la cocina. Tengo que decir que esta gente tiene una habitación con mis fotos en la habitación. O sea, y yo estaba ahí con 16 años o 17 y me dijo Xavi, es increíble porque en inglés eres más feliz.
Ostras,
y esto es muy fuerte porque ahí descubrí que yo tenía dos personalidades, la de español y la que habla en inglés y la que piensa en inglés y sueña en inglés y percibe el mundo en inglés.
Estamos
y esto está
el gospel,
estudiado.
Gospel,
es que el gospel, eso es lo segundo.
Sí, sí.
Entonces, lo que me pasó en Mississippi fue que al hablar yo en inglés y sacar mi personalidad pseudo yankee de adopción, yo me lo pasé muchísimo mejor porque de repente pasé de ser la loser española en el colegio español a ser una especie de...
La moloner.
Era la moloner,
claro,
que salía con el capitán del equipo.
Ya, eso, yo sé que no, es el
que
término.
Os lo juro, que claro. Salía con el capitán del equipo, toma, que era como ya. Una película. Entonces yo me lo pasé bomba, de repente tenía un montón de amigos, descubrí el gospel, me lo pasé bomba. Entonces,
a ver, el gospel me apetecía a mí.
Fue un año muy guay.
Maravilloso.
One of them said you'd be a good Mickey and we didn't.
Ahora que estabas contando eso de que te hablaban en inglés un poco, mi hermana vive todavía toda la vida en Bruselas porque trabajaba en la Comisión Europea y entonces tenía muchos amigos de diferentes nacionalidades y entonces había muchos matrimonios internacionales, por así decirlo. Entonces tenía una amiga, no recuerdo cómo era exactamente, imagínate que ella era francesa y el marido era inglés. Entonces los niños hablaban indistintamente con uno y con otro. Entonces cuando entraban por la puerta las visitas, si eran mujer les hablaban en inglés y si eran hombre les hablaban en francés, porque pensaban que era el lenguaje de los sexos.
Sí. Eso se hace. Claro, cuando un niño crece bilingüe está el idioma del padre y el idioma de la madre, o bueno, de los progenitores que tenga.
Creían que era por sexos la cosa.
Es divertido. De hecho, yo antes de dedicarme a la interpretación y a la música, estudiaba filología hispánica con la idea de licenciarme en lingüística, con la idea de doctorarme en psicolingüística, porque me interesaba mucho el cerebro bilingüe. Por eso leo mucho sobre el tema. El cerebro bilingüe se forma de otra manera y por lo tanto percibe el mundo de otra manera, además de adquirir una tremenda facilidad para adquirir un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo idioma. Por eso hay mucha gente que dice, no, yo hablo 9 idiomas, y dice, sí, hombre, no, hay gente que habla 9 idiomas porque ya tenía una red neuronal distinta, claro, para la que añadir otros vocablos y otras formas, otros tiempos verbales, era bastante más fácil. Entonces lo del cerebro bilingüe es muy fascinante y a mí me... Bueno, es que esto no lo sabéis. Yo fui presentadora de radio en Vaughan, ¿vale?
¿En Vaughan Radio?
Claro.
Tenía mi propio programa en
aquella emisora de aprender inglés. Sí,
sí, claro. Ahí tenía yo mi programa. Me llamó uno de los chicos que trabajaban allí para hacerme una entrevista y me oyó Richard Bond, que es como se llama. Me llamó a su despacho y me ofreció un programa. Y le dije, yo no he hecho radio en mi vida. Tú ven aquí y cuenta tu vida.
Mira, Xavi, no he hecho tampoco. Y aquí lo estamos aguantando toda la semana dos veces.
Oye, ¿a ti te gusta el fútbol?
No tengo ni idea.
Es que hay una canción que me ha recordado. Hay una canción de Belleza y Terror que me ha recordado a Simeone. Pero no.
Esto es increíble.
Partido a partido.
Por el partido a partido. Y es exactamente esta canción.
Si amanece un día de sol, pero tú ya no lo es. Coge aire, aguántalo. Suelta contando hasta 10, 7, 8, 9, 10. Si no puedes avanzar y te ahogas ser tu juez, haz solo una cosa hoy y da una nota cada vez.
Esto es el partido a partido. Y esto sí era contracorriente. Y esto sí era contracorriente absolutamente. Lo de una nota cada vez, que además es la última canción del disco y ahí, y ahí se acaba.
Esto tiene una historia muy bonita.
Pues cuéntala. Pues, a mí me ha sugerido esto.
Yo tenía mucha ansiedad, como ya os he dicho. He sufrido mucha ansiedad toda la vida y ansiedad crónica, o sea, siempre latente, con crisis de ansiedad agudas, pues de vez en cuando.
Pero solo en español, en inglés, ¿no?
En inglés eras feliz. Efectivamente.
Bueno, no.
Tuve un momento en Nueva York, unos 3 meses en Nueva York, en una escuela de teatro donde me abrieron en canal porque el método es killer y de ahí salí un poco a rastras. ¿Pero a dónde me fui a curarme? A California. Toma. A la casita marrón donde tienen ahí mi foto y me acogen así. Yo tenía mucha tristeza después de sacar 11 de noviembre. Tuve como una especie de hundimiento porque 11 de noviembre tiene ya 2 años casi. Y necesitaba ilusionarme con algo. Entonces había un momento en el que yo iba a trabajar de manera funcional, un poco disociada, y luego me metía en la cama y no me encontraba bien. Entonces mi cumpleaños pilla en las fechas del Black Friday. Y me entra un mail de alguna web de instrumentos y veo que está el chelo más barato del mundo, de plastiquete, mierdero absoluto, a mitad de precio. Si ya era barato, un chelo a mitad de precio. Y digo, bueno, esto igual sonará fatal, pero creo que quiero un chelo. Por supuesto, qué caprichosa.
¿Habías tocado un chelo antes alguna vez?
¿Perdón?
¿Habías tocado el chelo antes alguna vez?
En mi vida.
Si esto no
sabía ni agarrarlo.
Ya te lo atreves, quiero tocar un chelo.
Sí, es bueno, como el chiste del...
Lo que estaba buscando era un salvavidas. Entonces llamé a una amiga que es violista y toca el violín también, porque su madre es violinista. y la llamé un poco en plan de emergencia, ella a punto de salir al escenario. ¿Qué pasa? Y yo, estoy muy mal, creo que necesito un chelo. Y un momento, y paren rotativas, un momento, que tengo una amiga en crisis, que quiero un chelo. Déjame un momento que hable con la chelista de la banda, porque estaba ahí con un grupo de cuerda grande. Vale, dice mi amiga la chelista que ok, a que te compres este chelo, que para aprender un poco vale, pero cómprate el de adulto, porque estás mirando el de niño. Y yo qué sé, yo en foto no lo sé distinguir. Total, me compro el chelo baratísimo y cada día yo intentaba sacar una nota limpia. No es nada fácil, porque yo toco un poco la guitarra mal, pero toco un poco la guitarra, toco un poco el piano, pero sacar un instrumento de cuerda frotada que no tiene trastes es muy difícil. Entonces me propuse sacar una nota limpia al día hasta que lograra hacer una escala. Y lo hice con la ventana abierta escuchando a los pájaros. Entonces, para cerrar el disco, me hice una especie de guía de meditación para mis propios procesos de ansiedad.
¿Una nota cada vez?
Una nota cada vez con el chelo. Mi empeño era tocar yo el chelo. Y aquí mi amigo Francis dijo, bueno, venga, si quieres lo intentamos, pero es que no nos queda tiempo. Entonces, corta, por si acaso, pega. Vamos a tener el número de Elisa Tejedor, que es quien ha grabado muy amablemente
¿Te das
el
cuenta
chelo en el disco.
De que te está imitando? ¿Te has dado cuenta de que te está...? Que...
Va en el contrato. O sea, hay un porcentaje de imitación.
Nada, es el mejor productor que alguien puede desear.
Pues es el partido a partido, sí señor. Gran filosofía de vida.
En vez del cholo, el chelo.
No sé qué es, sonríe demasiado para ser buena persona. Me dijeron no sé qué, a mí me contaron que fue al revés y ni siquiera canta tan bien. Yo creo que no hay mucho más que puedas decir. Que no haya pensado yo ya, ya no queda mucho más por destruir y es hora de preguntar.
¿Habéis disfrutado, compañeros?
Mucho.
Con el disco, que todavía no está, pero estará en formato físico, de Nicky García, Belleza y Terror. Y vamos a cerrar esta hora de música en directo, como siempre, pues con el directo. ¿Con qué va a ser? Con la mejor suerte. Cuando queráis.
Yo también voy a aplaudir cuando quiera.
Sí.
Tú cuando quieras siempre.
Yo todo lo que quiera.
La mejor suerte es una canción que le escribí a una amiga mía que se puso malita en verano. Entonces, esta canción va sobre aprovechar los momentos mientras esperamos las mejores noticias.
Es julio, la ciudad arde, intentamos refugiarnos en los árboles que quedan, los pocos que nos dejan disfrutar. Te miro y sé lo que estás pensando, lo veo, el abismo que abre el miedo ante las dos, pero esto lo enfrentamos como todo tú y yo. Yo no tengo mejor plan que ir al parque a verte o cenar en tribunal, distraerme y distraerte, y mientras esperar la mejor suerte. Yo no tengo mejor plan que reírme de chorradas, resbalar por explanadas, distraerme y distraerte, y mientras esperar la mejor suerte. Abrieron un buen café en el barrio por fin, y tengo que llamarte porque es beso siempre me recuerda a ti. Y miramos aviones despegar y sé que tu mente está en otro lugar. Quiero traerte, yo quiero estar, yo me quedo este verano en la ciudad. Yo no tengo mejor plan que ir al parque a verte o cenar en tribunal, distraerme. Hablar por explanadas, distraerme y distraerte, y mientras espera la mejor suerte, y mientras espera la mejor suerte, ¿a dónde vas? Voy a verte, haremos nuestro propio fuerte y juntas esperar la mejor suerte. Yo no tengo mejor plan que ir al parque a verte o cenar en tribunal. Distraerme y distraerte y juntas esperar la mejor suerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.